Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre 2025 de CIE Automotive. Hoy estará con nosotros Lorea Aristizábal, directora de desarrollo corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todos. Parece que ha habido algún problema con micrófonos y tenemos como 300.000 mensajes que nos estáis mandando de que se nos estaba escuchando. Esperamos no haber dicho ninguna barbaridad. A partir de ahí, buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de CIE. Bueno, antes de entrar directamente en resultados, vamos a repasar, si os parece, brevemente lo sucedido en los mercados para poner un poco en contexto nuestro desempeño. Empezamos con Europa, donde la producción ha crecido un 1% en el trimestre, aunque en el acumulado, a 9 meses, sigue por debajo del año pasado, un 2%. ¿Noticias del trimestre en Europa? Pues en el plano comercial hay que destacar el acuerdo alcanzado el 27 de julio entre Estados Unidos y Europa, que ha contribuido de alguna forma a aliviar tensiones. Un acuerdo que ha evitado la subida inicialmente prevista del arancel, el 30%, y establece un arancel del 15%, que se suma al 2,5% que ya existía, para los vehículos exportados de Europa a Estados Unidos y aplicable retroactivamente desde el 1 de agosto. Un acuerdo que ofrece un respiro al sector automovilístico europeo, aportando una cierta estabilidad. Por otra parte, el entorno europeo sigue marcado por la presión competitiva de los fabricantes chinos, continúan ganando cuota de mercado en Europa mediante esta importación. Según los últimos datos disponibles, entre enero y agosto sus ventas aumentaron un 75%, alcanzando una cuota de mercado del 4,9 frente al 2,9 del año 2024. Agosto ha sido además el cuarto mes consecutivo con una cuota de mercado de los fabricantes chinos superior al 5%. Es verdad que la expansión de los fabricantes chinos en Europa está mostrando diferentes dinámicas. Están ganando terreno los híbridos, que alcanzan ya casi la mitad de las ventas en los últimos meses, frente a los eléctricos puros y a los vehículos de combustión, principalmente debido a que los vehículos híbridos no tienen arancel. Importante mencionar también que algunos OEMs chinos han iniciado producción local en Europa, es el gran titular que estamos venga a leer todos los días, pero siempre bajo el modelo CKD, es decir, mediante el ensamble de vehículos a partir de kits completos importados, con escaso contenido local. En el caso, por ejemplo, de GAC o de XPENG, que ya han comenzado a ensamblar en la planta austríaca de Graz de Magna. También está previsto que BYD comience a ensamblar a finales de este año en sus nuevas plantas de Hungría y de Turquía, con una capacidad prevista de 200.000 y 150.000 vehículos al año respectivamente. Y Chery ya ensambla desde finales del 2024 en Barcelona, en colaboración con Ebro. Más variantes que afectan a la salud del sector en Europa. La penetración del vehículo eléctrico, que sigue consolidando su posición en el mercado. En el tercer trimestre, los vehículos electrificados, eléctricos más híbridos, alcanzaron ya el 27% de las ventas en Europa, frente al 21% del mismo periodo del año anterior, un incremento significativo. A día de hoy, el marco regulatorio europeo sobre emisiones sigue siendo todavía incierto y genera cierta cautela entre los consumidores, pero es verdad que la demanda de vehículo eléctrico está viéndose favorecida por temas como el lanzamiento de nuevos modelos y, sobre todo, entendemos que por los nuevos incentivos, como los incentivos anunciados en julio por el gobierno británico, en septiembre por el gobierno francés, en octubre por el gobierno alemán. Este es el escenario, y con este escenario para 2025 se prevé una caída de la producción europea del 2%, en un entorno de utilización de capacidad aproximadamente del 60%, lo que refuerza la necesidad de ajustes estructurales del sector, incluyendo cierres de capacidad y una mayor consolidación de proveedores, como llevamos tiempo comentando. De hecho, varios Tier 1 han anunciado este trimestre ajustes importantes. Hemos oído a Bosch, que prevé eliminar 13.000 empleos de aquí al 2030, Conti sumando más de 10.000 recortes, ZF más de 7.000 puestos de trabajo, Valeo, Schaeffler, etc. Todos ellos ejemplos que ilustran la magnitud del proceso de ajuste que afronta la cadena de suministro europea. Si pasamos a Norteamérica, hablamos de un mercado que ha registrado un crecimiento del 5% en el trimestre. De hecho, es el primer trimestre de este año que tiene evolución positiva y sitúa el acumulado de los 9 primeros meses en un descenso cercano al 1%. Un trimestre liderado por el crecimiento de producciones del más 8% en Estados Unidos, provocado sobre todo por las ventas anticipadas de vehículos eléctricos ante la cancelación de los incentivos fiscales federales el 30 de septiembre. Mencionar que en este tercer trimestre hemos sabido también que el gobierno mexicano ha descartado los planes de BYD para instalar una fábrica de vehículos eléctricos en el país ante su propia incertidumbre comercial con Estados Unidos y por la presión política arancelaria de Trump hacia China y cómo la traspasa hacia México. De cara al cierre del 2025, esperamos que Norteamérica termine el año con un menos 2%, con México cayendo ligeramente un 1% y Estados Unidos un menos 2%, que refleja un entorno que todavía está muy condicionado por la volatilidad comercial y por la incertidumbre. Nos vamos a la otra punta del mundo, con un China que ha registrado un trimestre de crecimiento muy sólido, con un aumento del 10% en la producción de vehículos durante el tercer trimestre, lo que hace un crecimiento acumulado del 12% en los 9 primeros meses del año. Es y sigue siendo el principal motor de la producción mundial de vehículos. El mercado doméstico chino se ha visto respaldado por la extensión de los programas de sustitución y achatarramiento, con ayudas de hasta 20.000 yuanes, aproximadamente 2.500 euros, para vehículos eléctricos híbridos, y de hasta 15.000 yuanes, aproximadamente 2.000 euros, para modelos de combustión más eficientes. Pero a estos importes hay que sumar los históricos beneficios fiscales para la adquisición de vehículo electrificado, vigentes actualmente hasta el 2027 y que son los que históricamente han impulsado la demanda. Mientras las exportaciones chinas se han mantenido fortísimas durante el trimestre, más de 500.000 unidades exportadas solo en septiembre, lo que ha supuesto un 21% interanual, un 6% respecto al mes anterior, siguen subiendo. En el acumulado de los 9 primeros meses, las exportaciones han alcanzado ya los 4 millones de vehículos, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. En este contexto, septiembre ha sido el mes de mayor nivel de producción mensual del año. Se han alcanzado los 2,4 millones de vehículos, con vehículos de nueva energía representando ya más del 50% de la producción total. El entorno competitivo en China se sigue manteniendo terriblemente exigente. La guerra de precios entre fabricantes continúa presionando sus márgenes. Lo vemos cada vez que hay publicación de resultados de los fabricantes chinos. Y hay una altísima rotación de modelos en el mercado local. Un contexto que nos habla de muy probable proceso de consolidación en el mercado chino. Actualmente operan más de 120 marcas de vehículos eléctricos, para que os hagáis una idea, cuando las previsiones apuntan a que ni siquiera 15 lograrán tener una posición rentable y sobrevivir en el largo plazo más allá del 2030. Mientras los fabricantes chinos siguen consolidando su dominio con una cuota del 66% en lo que va de año, frente al 24% de los occidentales y apenas un 10% de los japoneses y coreanos. Volvemos a América, vamos a Brasil. Confirma su papel como una de las geografías más dinámicas del año. La producción de vehículos se ha mantenido plana en el tercer trimestre, pero el mercado acumula ya un crecimiento del 5% en los primeros 9 meses del año, apoyado en la fortaleza del consumo doméstico, en un mercado laboral sólido y también en las exportaciones. En este tercer trimestre ha avanzado la implementación de los programas de ayuda. En este caso tenemos el programa MOVER, el de Movilidad Verde e Innovación. Ha entrado en vigor en junio del año, o sea, de este año, en junio, y reemplaza al anterior programa que había, que era el ROTA 2030. El nuevo programa lo que ha introducido es un sistema de incentivos y de penalizaciones en función de la eficiencia energética de los vehículos, con una dotación de más de 600 millones de euros en ayudas para el año 2025 y más de 3.000 millones de euros hasta el año 2028. Y en paralelo, y esto es muy interesante, el gobierno brasileño ha reforzado las medidas de protección de la industria de automoción brasileña. Dos temas. Por una parte, han ajustado los aranceles de importación de vehículos electrificados. Los vehículos eléctricos importados han pasado de tener un arancel del 18 al 25, los híbridos del 25 al 30 y los híbridos enchufables del 20 al 28. Y este ha sido solo el penúltimo paso en la escalada arancelaria, porque la última etapa del cronograma de aumento está previsto para julio del 26, en la que la tasa, la tarifa, alcanzará el 35% para todo tipo de vehículos electrificados que se importen. ¿Cuál ha sido el detonante de este rápido cambio tarifario? El hecho de que casi la mitad de los 200.000 vehículos importados por Brasil en la primera parte del año han sido modelos electrificados. Por otra parte, ¿qué otra cosa ha hecho Brasil? Ha adelantado un año y medio la subida del arancel para vehículos en CKD, prevista inicialmente para julio del año 2028 y que ahora ha pasado a enero del 27. En ese momento, la tarifa para vehículos CKD pasará del actual 14 al 35%. Todo esto son decisiones que están reforzando la prioridad de Brasil por acelerar la localización en la cadena de suministro de vehículos electrificados y por potenciar el valor local. Decía antes que las exportaciones también han sido uno de los pilares y es que han mostrado un comportamiento excepcional. En agosto se exportaron casi 60.000 unidades, el nivel más alto desde el año 2018, y en el acumulado hasta agosto se han alcanzado casi 400.000 vehículos exportados, con un crecimiento interanual de más del 50%. Argentina se consolida como el principal destino, concentrando cerca del 60% de las exportaciones brasileñas tras haber aumentado en más de 150% respecto al año anterior. De cara al cierre del año, preemos que la producción brasileña crezca en torno al 8%, con un último trimestre fuerte y situándose como la geografía con mayor expansión de este ejercicio, consolidando sin duda su liderazgo entre los mercados emergentes. Acabamos este repaso con India, que encadena un nuevo trimestre de crecimiento sostenido, se mantiene como uno de los mercados más sólidos y estables del año. En el tercer trimestre, la producción de vehículos de pasajero ha aumentado un 5%, hasta 1,5 millones de unidades, y en el acumulado de 9 meses avanza un 4%, impulsado por la demanda interna y por un entorno monetario favorable. El Banco Central ha aplicado 3 reducciones de tipos de interés, 25 puntos básicos en febrero, 25 en abril, 50 en junio, y ha situado la tasa de referencia en 5,5. En un país en el que la tasa de financiación de vehículos es de aproximadamente el 70%, estas decisiones sí han contribuido a mejorar el acceso al crédito y a sostener la demanda del consumidor. El tercer trimestre ha estado además marcado por la entrada en vigor de la reforma del GST, efectiva desde septiembre, que reduce el impuesto sobre los automóviles pequeños y de gama media del 28 al 18%. Los vehículos de mayor cilindrada o de lujo, sin embargo, pasan a tributar al 40%. Una simplificación fiscal que está buscando la renovación de la flota, estimular la demanda y que, según se dice, se espera que tenga un efecto de entre el 5 y el 10% en las ventas del fiscal year 2026. Con una inflación moderada en el rango del 1,5 al 3 y con un monzón que ha sido favorable, que acaba de acabar, la dinámica del mercado se ha mantenido positiva en todos los segmentos, en los diferentes segmentos donde estamos, ya sabéis, tractores, camión, two-wheelers, e incluyendo todos los segmentos, India ha consolidado ya su posición como tercer mercado mundial de automoción. Insisto, incluyendo vehículos de pasajero, motos, camiones, tractores. Ha superado incluso a Japón y tiene un volumen total cercano a los 25 millones de vehículos anuales. Un mercado que además sigue creciendo y que está reforzando su peso estructural en la industria global. Cerramos ya el capítulo de mercados. Nos referimos al mercado global, donde nuestro mercado crece un 3% en el tercer trimestre y un 1% en los 9 primeros meses del año. Un contexto en el que sí ha registrado un crecimiento de más del 7% a tipo de cambio constante en el trimestre, superando al mercado en 4 puntos. Un excelente comportamiento del tercer trimestre que ha compensado el menor crecimiento que tuvimos en la primera mitad del año y que ha consolidado el outperformance de estos 9 primeros meses del año. En el conjunto del año 25, el mercado CIE cerraría con un crecimiento cercano al 1%, apoyado en la solidez de los mercados emergentes, particularmente los crecimientos de Brasil, India y en menor medida China, que compensarán la moderación de otras geografías y mercados maduros. Este es el contexto de mercado. Esto es lo que ha pasado en este tercer trimestre. Y en este tercer trimestre, ¿qué ha pasado en CIE? Bueno, pues unas ventas que han alcanzado los 974 millones de euros, 2,5 más que en el tercer trimestre de 2024, a pesar de un entorno de divisas terriblemente desfavorable que ha afectado mucho en casi 100 millones a las cifras reportadas. Un acumulado a septiembre en el que las ventas han crecido 1,9% a cambio constante y supone duplicar el 0,9% de crecimiento del mercado en el ejercicio 2025. Y unos resultados operativos donde los márgenes vuelven a mostrar niveles muy sólidos. En el trimestre, el EBITDA se sitúa en 184 millones de euros, con margen del 18,9, EBIT de 133 millones con margen de 13,7 y un EBITDA que crece en 4% en términos absolutos respecto al mismo periodo del año anterior. 184 millones mencionábamos frente a los 177 del año anterior. Sin impacto negativo del tipo de cambio, el EBITDA habría superado los 200 millones de euros. En el acumulado a septiembre, un EBITDA del 19%, un EBIT del 14,1%, y esto nos debe recordar que los márgenes no dependen del dónde, sino del cómo, del modelo de gestión, porque la homogeneidad de los márgenes entre geografías confirman la fortaleza del margen global. Por rematar, unos resultados operativos que se han convertido en beneficio neto de 80 millones en el trimestre y 266 en los 9 primeros meses del año, que hubieran sido más de 275 a tipo de cambio constante. Pasamos a comentar ahora el flujo de caja, la evolución del balance, donde se ve reflejada la evolución de resultados. En los 9 primeros meses del año, CIE ha generado 384 millones de euros de caja operativa, lo que equivale a una conversión de casi el 71% del EBITDA. Un desempeño que se ha apoyado, por un lado, en una gestión eficiente del circulante. Por otro lado, en un CAPEX de 144 millones de euros, un 4,8% sobre ventas, el nivel más bajo desde el año 2022, que refleja una inversión, dejadme decir, ya normalizada tras prácticamente la finalización del Greenfield en el norte de México. Una planta que ya está en fase de ramp-up y un proyecto que irá aportando importante crecimiento de ventas y resultados de forma progresiva a lo largo de los próximos trimestres. Así que, pues, disciplina en el uso del capital, con pagos de financieros y de impuestos conforme a lo previsto. una retribución al accionista de 54 millones de euros, el dividendo complementario del ejercicio 2024, abonado el pasado mes de julio, y la autoopa por valor de 27,4 millones de euros. En el ámbito del crecimiento inorgánico, recordaros que durante el tercer trimestre se formalizó la adquisición de la compañía brasileña Tecniplast, la filial brasileña del grupo Tecniplast, por un importe cercano a los 65 millones de euros. Con Tecniplast, bueno, pues es una compañía especializada en inyección de plástico y estamos reforzando nuestra relación histórica con fabricantes europeos y americanos en Brasil y nuestra relación más reciente con importantes fabricantes asiáticos en Brasil. Supone un importante complemento y hasta un upgrade a nuestro portfolio tecnológico. Es un proyecto que nos ofrece posibilidad de crecer significativamente en los próximos años, gracias a proyectos ya captados y a inversiones en capacidad productiva ya realizadas. Y a pesar de los desembolsos del dividendo, de la autoopa, de la adquisición de Tecniplast, la deuda financiera neta se sitúa en 981 millones de euros con un ratio de apalancamiento de 1,3 veces EBITDA, mínimos históricos. Si ajustáramos esta cifra por efectos no recurrentes como la adquisición de Tecniplast y la autoopa, estaríamos hablando de una deuda financiera neta en torno a los 888 millones de euros, equivalente a un ratio por forma de aproximadamente 1,2 veces deuda financiera neta EBITDA. Una posición que refleja la estructura de balance que tenemos, fuerte, equilibrada, sostenible y con una capacidad de generación muy alta. Con 9 meses ya completados y con esta foto, confirmamos la plena vigencia de los objetivos de nuestro plan estratégico 2021-2025, que conseguiremos pues, gracias al desempeño equilibrado y a la aportación de todas y cada una de las geografías y a la caja operativa generada trimestre tras trimestre. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestro interés en CIE y con esto doy por concluida la presentación y si os parece a vuestra disposición para el turno de preguntas.
Ok, tenemos multitud de preguntas. Vamos a intentar agrupar un poquito por el interés de todos. Empiezo por preguntas relativas al tercer trimestre en CIE. Hay Ilvano dos de ellas. El impacto del hackeo sufrido por Jaguar Land Rover y cuánto contribuye la adquisición de Brasil en este tercer trimestre.
El impacto del hackeo de Jaguar Land Rover. Primero, Jaguar Land Rover no es un cliente significativo ni está en los primeros puestos que tenemos. Ha habido un pequeño impacto directo por alguna de nuestras plantas europeas e indirecto a través de lo que suministramos a algún Tier 1, como por ejemplo BorgWarner. Pero nada relevante, ningún número que haya que destacar. ¿Y cuál era la otra? Perdona.
El impacto, la contribución de la adquisición en el tercer trimestre, la contribución de ventas de Tecniplast.
Bueno, creo que lo pone en la presentación. Cuando hablamos del crecimiento, hay una parte del crecimiento de este trimestre que es aproximadamente, del crecimiento que estamos hablando en la presentación, que es a 9 meses, que es aprox 0,6, equivale a aprox, número redondo, unos 15 millones de euros.
Y otro par de preguntas del tercer trimestre, si podemos dar detalle del impacto de la divisa por región y el impacto de la energía en India en el tercer trimestre, un tema de Maharashtra.
Sí, este tema se mencionó, de hecho, en la call de resultados. Estoy empezando por la segunda, perdona. El tema se mencionó en la call de resultados de CIE India el otro día, porque cualitativamente es importante destacarlo. Si en la call de CIE India y para la cuenta de resultados CIE India no ha sido tan relevante como para dar un número cuantificado, menos lo es en el global de CIE Automotive, en el que el peso de India es relativo. Con lo cual, nada que tengamos que pensar que vaya a ser un impacto relevante. Y respecto a las monedas, bueno, aparte que los que estuvierais conectados al principio, creo que lo estábamos comentando cuando se nos oía, bueno, pues nada, ha habido prácticamente impacto negativo en todas las monedas. Tenemos impacto de doble dígito en Brasil, tenemos impacto importante en India e impactos algo menos importantes en China y en NAFTA. Pero sí, efectivamente, ya habéis visto que el impacto del tipo de cambio a 9 meses está llevando casi 100 millones de ventas, se está llevando 18 millones de EBITDA y bueno, pues efectivamente está siendo importante.
Entrando ya a hablar de mercado, mercado en el cuarto trimestre, ¿qué estimamos? Que para el cuarto trimestre y un poco también para el año que viene, estimaciones en general.
Yo, si queréis, esto es tan sencillo como dar el dato de IHS, ¿no? Volúmenes que dice IHS, entiendo que todos los tenéis y que tampoco aporta mucho valor. Yo aquí quiero hacer una reflexión sobre este tema, más allá del volumen concreto, ¿vale? Que si queréis os hablo del volumen concreto que dice IHS. IHS habla de que ha habido un primer trimestre global de 22 millones de vehículos, un segundo trimestre de 23, 22 y medio en el tercero y habla de 23 y medio para el cuarto trimestre, con un incremento entre el 22 y medio y el 23 y medio del tercer y cuarto trimestre, 1 millón de vehículos, que prácticamente es achacable a China, ¿vale? Que pasa de 8 millones en el tercer trimestre a 9 millones en el siguiente. Es verdad que Europa también sube un poco, se compensa con que Norteamérica baja. Por eso digo que lo simplifico en que en el último trimestre, sobre todo, va a haber 1 millón más de coches producidos en China. Pero más allá de eso, Y volúmenes del año que viene, perdón, por acabar la respuesta entera. Volúmenes del año que viene. Bueno, pues según IHS, este año vamos a acabar en 91 millones y medio de vehículos y el año que viene en 91. Y ahora voy un poco a lo que yo creo que es importante, que es la reflexión, ¿no? No tengo muy claro la vigencia de esos números o la validez de esos números. ¿Por qué lo digo? Y esto os digo datos reales. En el segundo trimestre del 2024, hace poco más de un año, decíamos que en el año 2025 se iban a producir 92 millones de vehículos. En diciembre del 24 se había rebajado 3 millones y se decía que este año se iban a producir 89. En Semana Santa, la previsión para este año había caído por debajo de 88. El verano nos pilló con 90. Y ahora hablamos de una previsión de mercado de 91 millones y medio para este año y de 91 para el año que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el mundo ha cambiado. Hace 10 años, cuando hablábamos de estimaciones, había muchísima menos volatilidad y muchísimo menos variables de impacto, y yo creo que las estimaciones eran más fiables. Ahora mismo creo que el grado de incertidumbre es tremendo y hace que la volatilidad de cualquier forecast hecho por IHS o por cualquier otro analista tenga una validez pues un poco más limitada. Así que esos son los números. Se prevé un último trimestre más fuerte, sobre todo por China, cosa que no nos afecta mucho, y a partir de ahí un año que viene que podría ser prácticamente plano en el global.
Y ahora, hablando también de futuro, pero más relativo a CIE, hay un par de preguntas. Una relativa al outperformance que hemos recuperado en el tercer trimestre. ¿Cómo de sostenible es a futuro? ¿Cómo lo vemos? Si por nuevos contratos o por lo que fuere, si es sostenible. ¿Y cómo esperamos alcanzar un margen del guidance con un 4T que suele ser estacionalmente peor? Son un poco outperformance y margen.
Muy mal tendría que darse el cuarto trimestre para no hacer el aproximadamente 19% que dice nuestro guidance, ¿no? Realmente hacer el número matemáticamente para desviarnos del 19% tendría que ser algo terrible que ahora mismo no preveemos que vaya a pasar. Perdona, la primera.
Outperformance, top line. ¿Cómo de sostenible después de este 3T?
Pues mira, yo Es verdad, en el primer trimestre y en el segundo trimestre vimos más flojito, planito con el mercado, incluso tendiendo un poquito a underperformance, y el tercer trimestre ha sido muy fuerte en outperformance. ¿Qué dice eso? Lo que os decimos siempre, y es que esto lo refuerza, no se puede mirar un solo trimestre o dos solo trimestres o tres trimestres. Hay que mirar un poco en plazos más largos. Yo creo que cuando dimos el guidance de outperformance de este plan estratégico, incluía 5 años, y espero que nadie creyera que iban a ser 5 años matemáticamente iguales, y muchísimo menos 5x4, 20 trimestres matemáticamente iguales. Hemos vivido algunos años, los primeros 21 y 22, con un outperformance más fuerte, hemos vivido años un poquito más flojos en underperformance, pero hay que ir a periodos más largos de tiempo. Yo creo que si vamos a analizar periodos un poco más largos de tiempo y no un trimestre, lo que nos dice es que de forma estructural sí está creciendo por encima del mercado en general en todas las geografías. Dejo aparte China. Y yo creo que eso puede seguir pasando. No porque tengamos un contrato más o un contrato menos, o tenga en la cabeza un número más o un número menos, sino porque somos el tipo de proveedor que el cliente necesita. Somos globales, con todas las tecnologías para resultar flexibles y proveer a todo tipo de vehículos, con presencia, como os digo, en los principales mercados, en las principales tecnologías, y con un balance sólido que permite pasar el filtro también que hacen ahora mismo muchos clientes de quién tiene capacidad de inversión, ¿no? Todo junto yo creo que es una gran fortaleza y por eso, conceptualmente, más allá de un número concreto, creo que sí estructuralmente lo hace mejor que el mercado.
Una pregunta muy específica sobre el acero en Europa, el posible impacto de la posible medida de reducción de cuotas o de incremento de aranceles a la importación del mismo.
No sé mucho más que lo que sabéis vosotros y lo que hemos visto publicado. Que Bruselas ha propuesto el otro día reducir a la mitad las importaciones de acero libres de aranceles que permite la Unión Europea y duplicar la tarifa del 25 al 50%. Pues objetivo, pues clarísimo, luchar contra el exceso de capacidad de la producción global del sector y sobre todo luchar contra la subsidiada industria china, ¿no? Hasta donde sé, aún debe ser aprobado por la Eurocámara y por los Estados miembros. Entraría, si no me equivoco, a partir de junio del 26 y a partir de ese momento veremos. No sé, poco más puedo comentar, excepto que es otra de esas medidas de protección de la Unión Europea frente a las diferentes condiciones manufactureras y las condiciones manufactureras subsidiadas de la industria china, en este caso con el acero.
Una pregunta nos lanza Robert sobre hibridación. Hay players, algunos players europeos que hablan de que hay mayor demanda de vehículo eléctrico o híbrido y que eso da lugar a más contenido por vehículo en Europa. ¿Cómo afectaría esto a CIE, esta mayor demanda?
Robert, yo creo que de siempre, no de ahora, ni de hace 5 años, sino de cuando empezamos a hablar con el eléctrico, y hablo ya de hace una década prácticamente, creo que todos conceptualmente, de forma muy intuitiva, teníamos en la cabeza que pasar del coche de combustión interna al coche eléctrico tenía mucho más sentido si hacíamos un puente, que era la hibridación. La legislación europea ha forzado, o ha tratado, mejor dicho, ha tratado de forzar hacer ese puente muy corto, pero el consumidor final, yo creo que es el que está marcando que ese puente tiene que ser más largo de lo que la legislación europea está forzando. Entonces, fenomenal, todo lo que sea transición gradual, pues a todos, a la industria en general, yo creo que nos viene bien y nosotros dentro de esa industria, pues también. Así que yo creo que no es más que la, la realidad que está imponiendo el consumidor final frente a una legislación forzada.
Y ahora sobre el posible impacto de Nexperia, el tema de los chips, si estamos ante una nueva crisis de chips como tal.
Pues es una buena pregunta. Esperemos que no, porque todos tenemos, se nos ponen los pelos de punta de acordarnos de los 11 millones de vehículos que se dejaron de fabricar en el 2021 y de los casi 4 millones de vehículos que se dejaron fabricar en el mundo en el año 2022 por el tema de los chips. Pero sí que parece que puede haber alguna pequeña tensión. Voy a intentar dejarlo ahí en vez de hablar de nueva crisis. Ya supongo que todo el mundo sabe la historia. La empresa neerlandesa Nexperia, de capital chino, ha sido intervenida por el gobierno neerlandés a finales de septiembre con el concepto de seguridad nacional. Y como respuesta a eso, China controla las fábricas de Nexperia en su territorio, de manera que no fluye de forma natural la cadena de suministro que debería llegar a la fábrica europea de Nexperia. Y entonces puede haber un cierto impacto en el suministro de Nexperia de esos chips de automoción, ¿no? Si tengo entendido bien, los chips de Nexperia son muy básicos, no son los más sofisticados que necesita la automoción, pero precisamente por ser básicos son absolutamente imprescindibles. Hemos oído estos días a algunos clientes como BMW, Mercedes, Volkswagen, Stellantis, hasta Bosch lo hemos oído, advirtiendo de que tienen existencias, de que hay un cierto inventario, pero que están hablando de unas semanas y se han creado una serie de grupos de emergencia para buscar soluciones y evaluar los daños. ¿Podría ser que algo de la producción se viera afectada en noviembre? Pues esperemos que no, esperemos que no. Yo creo que esto no es más que están forzando a tener a Países Bajos negociando con Pekín para ver cómo se levantan los controles. Y bueno, pues mientras esto no es más que otra prueba más de esta nueva geopolítica, ¿no? Tensa, sí. Esperemos. O sea, voy a responder en rápido. Espero que no sea la nueva crisis, pero puede que haya alguna pequeña tensión.
Nos preguntan ahora sobre el futuro del CAPEX. A la vista del CAPEX del tercer trimestre, ¿qué podemos esperar a futuro en términos de CAPEX? Y muy relacionado con ello, ¿cuál es el ramp-up del Greenfield mexicano?
Vale, por partes. Por partes, el Greenfield mexicano y el CAPEX. Vale. Bueno, pues si empezamos un poco por el Greenfield mexicano. El Greenfield mexicano es un proyecto, yo creo que os habíamos contado, es un proyecto de, ha sido, es un proyecto de aproximadamente 80, 80 y algo millones de euros, unos 100 millones de dólares, sí, número muy gordo. Casi el 70%, más de dos tercios de la inversión se hizo en el año 2024, el resto en esta primera parte del año 2025. Una fábrica que cuando esté a volúmenes completos se espera que llegue cerca de los 200 millones de dólares, pero eso no será hasta el año 2029. A partir de ahí, gradualmente, este año ha empezado ya actividad y de ahí hasta el año 2029, pues se irán añadiendo gradualmente ventas, con dos saltos un poco más importantes en el 26 y luego en el 28, ¿no? Respecto al CAPEX, bueno, pues precisamente por este proyecto, veníamos de haber visto un año 2021, 2022, 2023 de en torno al 5% sobre ventas o 5, poco. Y es verdad que vimos un 2024 más cargadito, con hasta el 6% de CAPEX sobre ventas por el tema de la desviación. Fundamentalmente por el tema de la desviación de esta planta. Sin esa planta hubiéramos estado hablando de un 2024 también en torno al 5% y un 2025 en el que llevamos ese 4,8, que sin el extra de lo que quedaba de esta planta de México estaría más cerca del 4. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La pregunta era como algo así como ¿qué CAPEX podemos esperar a futuro? Bueno, pues ahora como ya no hay ningún otro proyecto de esta magnitud previsto en el corto plazo, en principio, de forma normalizada, deberíamos estar en torno a ese a ese 4 y pico, 5% que hemos visto antes de esta temporada no recurrente de CAPEX un poco más alto. A partir de ahí ya no voy a entrar en detalles de números porque permitidmelo porque entra bajo el paraguas del futuro guidance más allá del plan estratégico. En este plan estratégico vamos a cumplir ese aproximadamente 1.000 millones, ese aproximadamente 5% de CAPEX sobre ventas que teníamos previsto.
Bueno, aprovecho que hay una pregunta sobre, hablando de estratégico, saber si va a haber próximamente la presentación de un plan estratégico y si podría considerarse un dividendo extraordinario en caso de no haber M&A.
Voy a responder igual que respondió Jesús Mari, creo, cuando le hicieron esta pregunta en junio. O sea, en la presentación del segundo trimestre. Y es que todavía no hemos acabado el plan estratégico actual, con lo cual no pongamos fechas para presentar futuro. En febrero volveremos a estar aquí todos hablando, espero, y ahí cerraremos una etapa de 5 años que ha sido realmente complicada y que bueno, pues que ha sido muy ambiciosa también. Y a partir de ahí veremos qué guidance damos a futuro. O sea, que no voy a entrar en ese terreno de plan estratégico, ni hay fecha de presentación, ni nada. Lo voy a diferir a cuando hablemos en el cuarto trimestre. Y lo otro, perdón.
¿Se podría llevar aparejado un dividendo especial en ausencia de M&A?
Yo creo que Jesús Mari también mencionó algo en esa línea, ¿no? La retribución a los accionistas es sin duda una de los destinos de alocación de capital más importantes. Si no hay un M&A significativo, con la deuda bajísima, con una altísima generación de caja, no será la primera vez ni la segunda en la historia de CIE que hay retribuciones extraordinarias.
Aprovecho un poco medio enlazado con esto que ha entrado una pregunta relativa a qué se pretende hacer con las acciones adquiridas en la autoopa.
Bueno, no es lo que pretendamos, es lo que estamos obligados a hacer por nuestro acuerdo y está publicado así. Es unas acciones que no podemos utilizar para reducir capital. Son acciones cuyo destino natural debiera ser su colocación en el mercado y tratar de atomizarlo lo más posible, porque os recuerdo que el único objetivo de la autoopa era la creación de liquidez.
Y cambiando completamente de tema, nos preguntan por otra de las posibles disrupciones, el posible impacto del incendio de Novalis en Estados Unidos.
Novalis en Estados Unidos. Estamos hablando de en realidad está, si no me equivoco, está fuera del tercer trimestre como tal, porque esto fue principios de octubre. Pero bueno, sí es verdad que esto ha pasado en estos días. Hubo un incendio en una compañía muy importante de suministro de aluminio. Hemos tenido impacto directo. Nosotros no, porque no tenemos operaciones de aluminio allí, pero sí es cierto que se puede tener impacto indirecto a través de los clientes. Desde el principio yo creo que hubo clientes como Toyota o como Hyundai que dijeron que no tenían gran efecto. Stellantis habló de un cierre temporal de una planta, pero yo creo que el más afectado fue Ford. Ford afectado porque hay uno de sus modelos más vendidos, que es la pickup, el 150, que es muy intensivo en aluminio. Y entonces estuvo penalizado. De hecho, yo creo que se llegó a hablar de un parón de aproximadamente 3 semanas en octubre de un par de sus plantas en Estados Unidos, ¿no? De sus plantas en Michigan. Quizá a través de esto tengamos un pequeño impacto indirecto. No esperamos que sea nada significativo. Lo hablaremos, si queréis, en el cuarto trimestre.
Nos pregunta por el tema de que interpretan que no ha habido un avance significativo en el progreso en India, decía en India, progreso significativo en entrada en nuevos segmentos de mercado final y en diversificación de cliente.
Supongo que son formas de verlo. Yo diría que ha habido un éxito tremendo. Primero, no podemos entrar en más segmentos porque ya estamos en todos. Y segundo, la diversificación comercial, seguimos trabajándola todos los días. Os recuerdo que cuando compramos estas plantas hace poco más de 10 años, tenían dos clientes principales que tenían todas las ventas, que eran Tata y Mahindra. Hoy en día trabajamos de forma importante para el número uno del mercado, que es Maruti Suzuki. Trabajamos para el número dos del mercado, que es Hyundai y Kia. Hemos metido segmentos nuevos hasta tener la práctica totalidad de los segmentos. Insisto, yo supongo que esto es un tema de percepción. Si ahí me preguntas, creo que el éxito ha sido brutal.
¿Nos podéis hacer un update, una actualización general de aranceles, especialmente de cara a 2026 con la revisión, potencial revisión del USMCA?
Aranceles. Pues yo creo que novedades así como de los últimos días y tal, no voy a decir que sean positivas, porque hablar de aranceles es implícitamente negativo, pero sí es verdad que creo que ha habido una cierta desescalada, ¿no? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, por ejemplo, hemos tenido en julio el acuerdo entre Estados Unidos y Europa. ¿Será bueno? ¿No será bueno? Hay quien cree que el 15 es alto, hay quien cree que lo que sea. Pero por lo menos tenemos un escenario con el que trabajar las compañías y con el que tomar decisiones de inversión, ¿no? Más puntos, déjame decir, de desescalada. Pues hemos visto en los últimos días cómo los camiones que se producen en México y en Canadá y que estaban tarifados, bueno, pues ahora pasa a ser como el tema de los vehículos de pasajero y pasa a no tener esa tarifa si es USMCA compliant, obviamente. Más temas. Hemos oído también, por ejemplo, el secretario estadounidense hablar de un potencial alivio arancelario en el tema de aluminio y acero importados a Estados Unidos, ¿no? El Departamento de Comercio habla de que evaluará de forma casi individual, es lo que nos ha parecido entender, la solicitud de cada empresa, pero considerarán si el metal viene de Canadá o de México y si cumple USMCA, si ha sido fundido y colado, en el caso del acero, o fundido y moldeado, en el caso del aluminio, en México o en Canadá, o si viene de otros mercados. Y sobre todo, yo creo que hacen muchísima hincapié en que van a tener en cuenta si hay un compromiso por parte de la empresa, un compromiso comprobable de que van a instalar nueva capacidad de producción en Estados Unidos y que tienen intención de ir traspasando parte de la producción del acero y del aluminio allí, ¿no? Entonces, bueno, pues son pinceladas estas tres y si nos quedáramos hablando se nos ocurrirían alguna más de una situación que no voy a decir que va llegando a una estabilidad, porque con el señor Trump nunca sabemos si esto es ya lo que se queda o si mañana vienen noticias nuevas, pero sí al menos un marco en el que vemos pinceladas de desescalada y que parece que llega a una cierta estabilidad. Todo, por favor, con muchas comillas.
¿Cómo vemos a India como hub exportador para el mercado Asia-Pacífico?
Para el mercado
Asia-Pacífico, como hub exportador de esa subregión, digamos.
Bueno, es que en esa subregión tiene competencia muy importante de otros países que son también terriblemente competitivos, como son Tailandia, Vietnam y toda la parte de ASEAN, ¿no? Yo creo que India, si India piensa en exportar, no creo que esté pensando en exportar a Vietnam, Tailandia y esa parte, sino que estamos pensando en un India muy competitivo tratando de exportar a mercados donde producir sería más caro, ¿no? Si no me equivoco, India exporta casi 4 millones de motos, exporta 700, 800 mil vehículos de pasajero y dentro de las previsiones de crecimiento de las producciones locales en India hay implícito, y veremos ahora lo que pasará con el tema de tarifas, pero hay implícito un intento de India de ser un hub de producción y exportación para el mundo, sí.
¿Y cómo afronta CIE la pérdida de cuota de mercado de los fabricantes occidentales versus los chinos? Versus OEMs chinos.
¿En China?
No, en general. Sobre todo, bueno, sobre todo en sí, China, Europa, no concreta mercado, la verdad. Es pérdida general de la cuota de los occidentales versus
Es que
los
la parte de
oyentes.
China yo creo que no tiene ni sentido contestar porque nos lo conocemos todos, ya sabéis. He mencionado además que la cuota de mercado en China de los chinos se está reforzando, están ya en el 66% frente a los occidentales que han perdido ya el 25% de cuota, con lo cual, sabiendo que nuestros principales clientes son los occidentales, pues no es una buena noticia. En el resto del mundo, yo creo que es pronto, en el resto del mundo estamos hablando todavía de unas cuotas, bueno, que no estoy queriendo despreciar que un 5% del mercado europeo sea coche chino, pero es verdad que todavía poco podemos hacer, ni nosotros ni ningún supplier, voy a dejar eso claro, cuando hay un modelo CKD. Contra modelos de importación de vehículos en CKD, no hay contenido local o es terriblemente escaso, con lo cual no es buena noticia. En el cortísimo plazo, sí es verdad que todos creemos que es una cosa que va a cambiar en el medio plazo, y cuando eso cambie, esperamos que sea una cadena de suministro a los fabricantes chinos en el resto del mundo normalizada, como es la de los americanos por el mundo, la de los europeos por el mundo, la de los japoneses por el mundo y la de los coreanos por el mundo, en el que hay un equilibrio en su base de proveedores entre proveedores propios de origen y otros proveedores locales. ¿Por qué no pensar que va a ser así en medio plazo también con los chinos?
Y una actualización del M&A, donde estamos, y particularmente también sobre el racional de mirar a Tailandia, la parte de M&A, si es igual atractivo por el tema de los two-wheelers.
Vale.
Específico.
¿Dónde estamos en M&A? Muy activos, trabajando mucho. Ninguna novedad respecto a qué estamos mirando. Eso lo sabéis porque lo hemos dicho siempre. Estratégicamente tiene mucho más sentido concentrar todos nuestros esfuerzos en mercados en crecimiento, no en mercados maduros. Por mercados maduros me estoy refiriendo fundamentalmente a Europa y Estados Unidos. Y por mercados de crecimiento me estoy refiriendo más a México, a Brasil, como ha sido el caso de Tecniplas, a India y hablabas de Tailandia como ejemplo de nuevo mercado, me parece bien. Cualquier país ASEAN, Vietnam, Indonesia, Tailandia, son países interesantes, son países que estamos analizando. ASEAN produce ya más de 4 millones de vehículos, le llaman el Detroit, el segundo Detroit. Asiático, el Detroit asiático, porque producen muchísimas pickups. Después de Detroit, es el segundo punto del mundo de producción de pickups. Y bueno, pues entonces, como hemos hecho siempre, quiero decir, cuando éramos solo Europa, salimos al mundo y nos fuimos a América. Cuando éramos solo Europa y América, nos fuimos a Asia, ¿no? Es decir, en la historia de los 25 años de CIE, siempre hemos tenido un ojo puesto en cuáles son los mercados donde los volúmenes empiezan a ser interesantes y si tendría sentido ir. Y yo creo que ASEAN es una zona del mundo donde los crecimientos esperados son importantes, tiene determinadas, en el corto plazo, sobre todo, determinadas interrogaciones sobre cómo está yendo el mercado, pero yo creo que el medio y el largo plazo es un mercado que tiene sentido y ¿qué estamos haciendo? Pues trabajar en ello.
No tenemos más preguntas pendientes.
Pues nada, una hora justa, fenomenal. Muchísimas gracias a todos y otra vez lamentamos un poco ese principio un poco caótico y repito que espero que no hayamos dicho ninguna barbaridad. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para resolver dudas si no se han resuelto todas. Gracias.